to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues vamos a arrancar aquí nuestro tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Es que estábamos aquí ahora despidiendo también al consejero que estaba con nosotros. Pedro Mendiguchía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien.
Egunon. Bueno. Fernando Allende. Fernando, ¿cómo andas?
Bien. Egunon. Andar ya sé que cojo.
Bueno. Y Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Kaixo,
¿cómo estáis? Bueno, pues vamos ahora a darle una vueltita a algunas de las noticias del día. Mira, había una que no he comentado con el consejero, estaba comentando aparte, luego aparte de la entrevista, pues tendré que hacer más entrevistas para hablar de más detalles, pero bueno. Ayer, por ejemplo, es que la Fiscalía estaba hablando de que se habían incrementado los delitos de menores y demás, y me preocupé en buscar datos. Y claro, los datos es que el 99,9% de los chavales no cometen delitos. O sea, esa es la parte fundamental, ¿no? Entonces, claro, dices, hombre, si es verdad que puede haber en algunas comunidades, en algunos lugares, incrementos de este tipo de... Es que el consejero también acaba de decir una cosa, la percepción de inseguridad que tiene aquí todo el mundo es muy relevante, y eso en las encuestas ha salido, pero resulta que las estadísticas dicen que no, que estamos exactamente igual, que no se ha movido. Ahí tenemos un problema con estas cosas.
Con las estadísticas.
¿Quieres que después... No sé si con las estadísticas o tenemos un problema con las percepciones.
Vamos a empezar Ojito. Divirtiéndonos. Primera clase en la Facultad de Políticas de Madrid en Economía. Llega un señor y nos dice, las estadísticas hay que tener mucho cuidado con ellas. Y dice, en mi pueblo, en mi ciudad, que es Bilbao, hay una tienda que tiene unos zapatos muy buenos. Y un señor de 94 años va a comprarse unos zapatos. Y dice, señorita, quiero unos zapatitos duros, resistentes y tal. Pero, abuelo, usted necesita unos zapatitos blandos para sus pies, a su edad. Que no, señorita, le he dicho que es duros, resistentes. Pero, abuelo, dice, señorita, ¿usted no ha leído las encuestas? Que de los 90 para arriba se mueren muy pocos. ¿Mm? Y yo desde aquello, cada vez que leo estadísticas, me acuerdo de los 90 para arriba se mueren muy pocos y relativizar las cosas.
Hay que relativizar mucho.
¡Hombre!
Hay que relativizarlo.
Pero yo creo que es para estar preocupado, por lo menos, el repunte de delitos violentos cometidos por chavales. Sean muchos o sean pocos, son más de los que había.
Sí, sí.
No sé si en Euskadi, pero el conjunto del Estado, por los datos de la Fiscalía, es de un repunte de los delitos violentos cometidos por adolescentes. Y aquí hay dos cosas que son muy preocupantes y que hablan de educación y de cómo educa la sociedad en su conjunto, ¿no? Que es la trivialización enorme de la violencia por parte de algunos niños y adolescentes o preadolescentes, y lo fácil que tienen el acceso a pornografía de manera absolutamente libre, sin cortapisas y, bueno, con la única cortapisa de pedir a su padre que les compre un iPhone con acceso a Internet, ¿no? Entonces, el acceso es tan fácil, la trivialización de la violencia es tan grande, la trivialización de lo que significa el sexo y las relaciones es tan grande, que es posible que eso esté operando como una causa importante a la hora de explicar el aumento de los delitos violentos y de las agresiones sexuales cometidas por adolescentes y cometidas por adolescentes en grupo. Es decir, el asociarse para delinquir o el asociarse para agredir, bueno, pues es también un elemento que tendremos que estudiar y que tendremos que valorar y que tendremos que saber que está ahí porque afecta a cómo estamos educando en la sociedad, a qué estamos haciendo con los chavales, claro.
Sí, pero...
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y, de hecho, a ver, estamos poniendo el foco en lo que estáis comentando, en un poco la violencia cometida, ¿no?, por los propios chicos y chicas, pero no olvidemos que claro, ellos se están desarrollando en un marco social donde pues permea, ¿no?, esa violencia y se están educando, están creciendo pues con todo ese reflejo, ¿no?, que lo están incorporando en su propio desarrollo y crecimiento. No nos vamos a olvidar que tenemos una ley casi recién, lleva ya más de un año de vigente, pero una ley de protección integral para esto, contra la violencia hacia la infancia y adolescencia, porque efectivamente era una realidad que además no nos estábamos haciendo eco de ella con la suficiente, importancia que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que pongamos el punto de mira ahí, que aquí, en este caso, sí es muy necesario también tener datos para saber, ¿no?, a qué nos tenemos que enfrentar y qué estrategias tenemos que desarrollar, porque es cierto, sí que están aumentando las agresiones sexuales. Cuando hablamos de acceso a pornografía, cada vez también son las edades más tempranas en ese acceso, pero es que detrás está también una falta de acompañamiento, de educación afectivo-sexual, que tienen derecho también a tenerla para crecer, ¿no?, con un buen conocimiento y acompañarles en ese desarrollo, como decía, y luego después también mucha normativa paralela, sobre todo por entender que lo que pasa en el ámbito digital, en ese online, es que después está muy cercano a lo que va a suceder en la realidad, porque a veces los propios chicos y chicas es que no disciernen, ¿no? O sea, no son capaces de entender que si están viendo porno, eso no es la realidad en las relaciones afectivos sexuales, ¿no? Entonces, creo que sí, hay un problema y tenemos que hacernos eco de ello y cogerlo, ¿no? Cogerle, como se suele decir, al toro por los cuernos y empezar a actuar con más más urgencia y más profundidad también.
De todas formas, Elsa, yo que esta mañana hablaba precisamente de eso, ¿no?, del fácil acceso, el gratuito y sin limitaciones que uh-huh. tiene cualquier niño o niña a la pornografía a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, pero es que lo hace en cualquiera de las plataformas, no tiene ningún problema. Yo esta mañana he dado un dato que se proporcionaba ayer de 700 millones de páginas web dedicadas, 700 millones, dedicadas a la pornografía. O sea, solamente para que nos hagamos una idea, y que son de acceso libre, absolutamente libre. No hay ninguna traba para que cualquiera, simplemente tecleando en su móvil o tecleando en un ordenador, pueda entrar, ¿no? Es cierto que muchos de los adolescentes están llegando con edades muy tempranas, 8 o 9 años, claro, si lo que ven allí lo naturalizan, piensa que es lo natural, pues tenemos un problema muy grave como sociedad. Pero ¿cómo le ponemos puertas al campo, puertas a la tecnología? Esa es otra de las cuestiones que ahí tienen que tomar decisiones que son supranacionales, que es que no superan. Sí.
Pero es que el problema es que a veces se está diciendo, porque ayer oí esta noticia, y a continuación la respuesta de siempre, es que la escuela tiene que educar. Mira, la escuela no es la panacea de todos los problemas que tenemos. Este problema, la escuela podrá tener una cierta colaboración en la resolución del problema que ahí se plantea, ¿no? Pero el problema no está en la escuela, el problema está en todo el ambiente social que respiramos, ¿no? Ahí es donde está, en las páginas que tú dices, en que al niño ya cuando tiene 10 años ya hay que comprarle el móvil porque si no mi hijo es un bicho raro, que para que se entretenga yo mismo le paso el móvil. O sea, hay problemas que desbordan la capacidad de la escuela. Quería decir, porque como ayer también se inauguraba la escuela y eso, y se decía que tiene que hacer no sé qué, bueno, cuidado, la escuela tiene el papel que tiene, pero no le pidamos lo que no se le puede ni se le debe pedir, ni de esta manera eludir otras responsabilidades que son más de tipo social y que son más de tipo económico, ¿vale?
Pero yo ahí, Fernando, o sea, yo sí que creo, evidentemente, la escuela tiene un rol educativo clave, pero también tiene que cumplir con una función protectora, que también es muy importante, porque además es donde los niños y niñas están la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, esa esa prevención y el tratar también esa violencia, ¿no?, que se puede dar in situ, pero que además también es un lugar muchas veces para poder detectar otras violencias que se están dando en otros lugares, ¿no?, y por otros agentes. Entonces, yo ahí sí que creo que es fundamental, y de todas formas lo que estabais comentando es que cómo abordarlo tiene que ser totalmente integral. Por supuesto que no solamente es en la escuela, pues entonces estaríamos cojeando, pero muchísimo. O sea, se trata también, pues como decía, de normativas, o sea, la propia administración pública tiene que coger las riendas, tiene que poner unas limitaciones. Se han avanzado en normativas, sabemos que existe, bueno, pues ese control parental que puede ser utilizado en el acceso a la tecnología, también edades de acceso en algunos casos, pero es que no es suficiente, ya lo estamos viendo, no es para nada suficiente. Luego, el acompañamiento por parte de los padres y de las madres, o sea, no podemos dejar, y máxime con edades muy, muy tempranas, un libre acceso sin ningún control y ningún acompañamiento en uso de tecnologías y que pueden acceder a cualquier cosa. O sea, eso es clave. Y luego, bueno, la propia industria tecnológica tiene que ir, o sea, lo mismo que se avanza en muchos ámbitos, sobre todo en aquellas páginas que necesariamente son de pago, ahí ya se preocupan para que el acceso no pueda ser tan libre, ¿no? Pues en muchas de estas cuestiones se tiene que avanzar de manera, como decía, totalmente integral.
Yo creo que ya lo hemos dicho todo. Voy a subrayar dos cosas que me parecen muy importantes. Una relacionada con la escuela, y es que a la escuela se va a aprender. Punto. Ahora habrá que enseñar en la escuela en unas condiciones en las que no se enseñaba hace 40 años, pero a la escuela se va a aprender. A aprender todo lo que la sociedad sabe de todas las cosas y te lo transmite a ti, porque eso solo puede hacerlo en la escuela. Otras cosas harán los padres y otras cosas hará la sociedad, pero aprender solo aprenderán en la escuela. Por lo tanto, no pongamos tanto el foco ahí y pongamos, como decía Elsa y Fernando, el foco en todos los demás. Tiene que haber medidas legales y tiene que haber una acción eficaz de los padres en el control. Ya hay quien dice, y lo defiende abiertamente, que no se puede dejar acceso libre a lo que emiten las pantallas antes de los 14 años. Y esa es una edad muy importante. Hasta los 14 años, absolutamente prohibido tener móvil. Igual alguien va a empezar a llamar y va a empezar a decir si vivo en Marte. Hasta los 14 años no puede haber móvil. Y a partir de los 14 años y hasta los 16, 18 años, el acceso a Internet, el acceso a los contenidos que pueden tener a partir de las pantallas, tiene que estar controlado por los padres. Si los padres no quieren hacer eso, pues que lo piensen en el momento de la concepción. Tener un hijo es esto, ejercer de padre hasta mucho más allá de lo que te gustaría. Cuando ser padre se convierte incómodo, con 13, 14, 15 años, es donde hay que estar. Y de ahí muchos padres nos hemos ido.
No, yo ahí no puedo decir nada.
Pues dice Fernando, no puedo decir nada, vale. No, yo estoy pensando las dificultades de lo que dices, los problemas de los que dices. Antes Fernando decía, es que si no les das ya el móvil cuando son pequeños es un bicho raro en el centro escolar, ¿no? Entre los amigos es un bicho raro.
Yo no he dicho que sea fácil, no. Es más, subrayo que esto es muy complicado.
No, igual habría que volver a que los menores tuvieran los móviles analógicos que había antes, donde, sin acceso a Internet. Dices, toma, tienes un móvil, pero para llamar si hace falta. No para otra cosa.
Pongamos en el otro lado de la balanza lo que uno gana cuando no tiene móvil.
Sí.
Pero claro, o lo hacemos juntos o cambiamos la manera de estar siendo padres con chavales adolescentes, o efectivamente el que no tenga el móvil será un bicho raro. Y o tú le has armado muy bien el cerebro y las habilidades, o se autoconsiderará un bicho raro, alguien al margen de la sociedad.
Sí, pero claro, en una sociedad en la cual lo de tener móvil es que es lo más habitual. Hoy cuando venía en el metro, veníamos 8, 4 y 4, 8, ¿no? 7, todos con el móvil.
Vale, pero
es una forma de echar el tiempo, ¿eh? ¿Eh? Es para echar el tiempo, ¿eh?
Es para echar el tiempo, pero puede haber otras formas. Hay otra gente que antes veías que iba con una tablet, que iba leyendo una novela o que iba haciendo otra cosa, pero es que ahora...
Es que tenemos muchas, relaciones sociales.
Terrible.
Entre el WhatsApp y las redes.
Sí, las redes. Y mucha información que te llega y eso. Y dices, pero...
Bueno,
y todo eso...
Te llega, bueno, información. Y, te llegan cosas.
Te llegan cosas. Y todo eso
para... Pero somos adultos. Los 8 del metro somos adultos.
Ah, sí, sí.
Quiero pensar.
No, pero quiero decir,
el problema es cuando son 8 en los soportales delante de un bar, cogiendo el wifi del bar, y son todos adolescentes entre 13 y 15 años. Están juntos... pero cada uno va a su mundo, a veces comunicándose el de más allá con el de más acá a través del móvil.
No, si yo
eso es enfermizo.
Yo lo veo debajo de mi casa.
Es patológico y eso o lo corrige, lo corregimos desde casa o luego no nos rasquemos las vestiduras cuando vemos las consecuencias. Es que esto es lo que
hay. Pues dicen algunos oyentes, dice, y si querer en absoluto criminalizar, creo que hay que analizar dentro de la delincuencia juvenil cuál es el porcentaje de menores con problemas de adaptación y dentro del mundo de la emigración. Si seguimos evitando analizar bien el problema, nunca podremos dirigir las labores educativas a ciertos colectivos que cuando así se hace responden bien y mejora mucho la convivencia. Se analiza, los datos
sí
se tienen, se analizan. Y es más, hay un porcentaje que tampoco se suele dar con respecto a esto, es que el porcentaje de menores que no reinciden en la delincuencia después de haberse aplicado medidas contra ellos es abrumador, es más del 80% de los que no reinciden. Bueno, también dice, a ver qué os parece una propuesta que he oído sobre grabar películas con sexo explícito, pero de relaciones afectivas y de respeto para adolescentes. ¿No? Que tengan ese tipo de... Es que claro, tú coges pornografía y la pornografía no es más que una agresión sexual, es una agresión ya en sí misma, ¿no? Es una violenta, una violación en muchos casos, ¿no? Yo ponía esta mañana el ejemplo, digo, el vídeo más visto el año pasado del sector pornográfico tuvo 220 millones de visualizaciones.
¿Qué?
Y era 220 millones de visualizaciones en el mundo. Y era una violación grupal. Era una violación grupal. 220 millones.
A ver, que tú has visto... Habías bebido algo y veías demasiados ceros.
No. 220 millones.
Joder. Es una barbaridad. Y además, después, también como los propios chicos y chicas, con ese uso, ¿no? Ese mal uso que hacen de la tecnología y de los móviles para, bueno, pues grabar absolutamente todo, pues también cuando mantienen relaciones o están, bueno, en pareja y demás, y se están grabando, cuando después lo dejan, pues también esa, bueno, pues que ahora se está llamando así, me parece, porno venganza, de ahora cuelgo en internet, pues lo que tengo grabado tuyo, y están alimentando todas esas páginas también, siendo a su vez, bueno, pues víctimas, ¿no? O sea, es que es terrible.
Sí, sí.
Y al final lo que estamos hablando, porque estamos, a ver, la tecnología en sí no es negativa, es que es el mal uso que se hace de la misma, ¿no? En el propio ámbito educativo, ¿no? Se ha puesto un foco tremendísimo en dotar de tecnología y, bueno, ahora también se está viendo y en muchos casos se está yendo para atrás y se está volviendo, ¿no? O sea, o por lo menos limitando tanto uso de la tecnología en las escuelas, ¿no? A la hora de eso, de fomentar ese aprendizaje.
Las herramientas en sí mismo malas no son, ¿no? Yo suelo poner muchas veces el ejemplo del martillo. Tú puedes tener un martillo para clavar clavos o para partir la cabeza a alguien, pero no está pensado para partir la cabeza a nadie. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Levantaremos al sol. Porque te encanta disfrutar del verano incluso boca abajo, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual. Anímate ahora con la adaptación gratuita y un mes de regalo, también con progresivas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual. Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041. Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Así como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabu, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. Este domingo tienes un planazo en Swances. En el puerto durante todo el día, disfruta de la feria artesanal y ecológica Kilómetro Cero de Swances. Venta de productos agroalimentarios, talleres infantiles, show parrillero con degustación gratuita de carne de tudanca y mucho ambiente. Colabora Gobierno de Cantabria, Consejería de Desarrollo Rural y Odeca. La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía organiza Outlet Kalean los días 7, 8 y 9. Aprovecha los mejores descuentos. Outlet Kalean, colabora Munguía Udala y patrocina el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de Gobierno Vasco. Munguía Comer, Katari eta Hostalarien, Alkartea, Erdu Mungiara.
Aste nagusia en Euskalduna Bilbao, Mayumana, las chicas del Trébol, el Festival Aurrera Fest. Aquí la Semana Grande la celebramos hasta el 10 de septiembre. Ven a Euskalduna Bilbao, gurekin ospatu.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues mira, yo es que tengo cientos de comentarios hoy, esta mañana. Dice, está claro que es un fenómeno que pasa en toda Europa, han aumentado las incidencias de violencias, aunque parezca racista, vienen dadas en su mayoría por gente que viene de otros países con culturas más violentas. El problema de Bilbao no lo quieren admitir, pero el delincuente en su mayoría tiene rasgos en común. Bueno, yo creo que estas son cosas matizables, ¿eh? Dice, qué razón que los móviles a partir de los 14 años, o sea, que al controlar los móviles quieren. Dice, por otro lado, los gurús de la tecnología llevan a sus hijos a los colegios en los que no hay móviles ni elementos similares con ideas que estudien a la vieja usanza. Pedro, creo que esas experiencias vuelven otra vez, ¿no? Porque es que tú en su día ya dijiste que los móviles no se podían meter a clase.
Hay una... La escuela está llena de creencias. Algunas son buenas y otras son malas. Voy a decir una mala. Hay una creencia que se ha instalado en las escuelas, vive en los claustros, que dice lo siguiente: un alumno no puede prestar atención a lo que dice el profesor más allá de 15 minutos seguidos. Tú eso te lo crees y entonces empiezas a pensar que tu clase tiene que ser activa, los alumnos tienen que estar trabajando los otros 35 minutos o viendo vídeos o trabajando en grupo o haciendo actividades, porque el profesor no puede hablar más de 15 minutos. Eso, si fuera verdad, revelaría un problema gravísimo de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo, que es que no se puede prestar atención. ¿Cómo vas a aprender sin prestar atención? ¿Cómo vas a conducir sin prestar atención? ¿Cómo vas a leer sin prestar atención? Si no podemos prestar atención, no podemos vivir. Entonces, como hemos dimitido de que la gente tiene que aprender a prestar atención, nos hemos olvidado del asunto, hemos asumido la creencia de que no pueden, y entonces buscamos convertir la clase en algo divertido.
Un entretenimiento.
Es mejor estar bien que estar mal, de acuerdo. Pero de ahí a pensar que si no hago clases entretenidas se me escapan, bueno, pues sentémonos a hablar en la escuela y hablemos de cuáles son las metodologías que asumimos como equipo de profesores, como, como proyecto educativo, para saber que desde el principio, desde que son pequeñitos, educamos la atención.
Sí, yo por ejemplo...
No, educamos la atención.
Yo Pedro, que ahora mismo tengamos un problema, por ejemplo, en los menores, y esto generalizado de comprensión lectora, me parece gravísimo.
Y eso es que la escuela, lo primero que tiene que enseñar
no
la escuela...
No acabo de entender que esto esté pasando.
Lo primero que tiene que enseñar la escuela es a leer.
Es que...
A leer. Luego dices, es que escriben mal. Pero ¿cómo van a escribir bien si no saben leer?
Si no saben leer.
La primera destreza que tiene que enseñar la escuela es leer. Y no se puede leer sin prestar atención.
Sí, sí.
Y si no sabes leer, no entiendes nada.
Exacto.
Porque eso yo lo estoy viendo, ya no doy clases, pero bueno. Pero con los chavales que vienen a la catequesis y tal, les ves, con 10 años, les ves cómo escriben. Y dice, esto parece jeroglíficos egipcios, lo que ha escrito este chaval. Y luego, cuando les oyes leer, dices, pero si no saben lo que leen. Y eso no solo en los chavales pequeños, sino que después también lo detectas en algunos adultos. Yo en la escuela de magisterio, cuando daba clase, me acuerdo que de cuando en cuando me decía, oye, Fernando, es que no entiendo nada esto que dice aquí este señor. Y le digo, ¿lees lo que no entiendes? Lo leí y decía, claro, es que no puedes entender, es que tú no has leído lo que pone ahí, que no puedes entender. Y ahí tenemos un problema muy serio con respecto a lo que es la lectura y la capacidad comprensiva de la lectura, ¿no? Y eso ahí tampoco se trabaja.
Por eso digo, sí, cuando hablabas de una vuelta a lo clásico, yo no creo que es clásico ni deja de ser clásico, es decir, lo que no puede pasar es que la escuela no enseña a leer. Entiendo perfectamente que eso no se hace en casa. Más que los padres supervocacionales que desde los 3 años están con los cuentos, y aprenden solos. Pero a la escuela se va a aprender a leer. Sí. Y cuando estamos haciendo muchas otras cosas y los chavales no saben leer, pero leer, es decir,
sí,
leer,
sí, comprender
entender,
lo que leo.
Entender lo que lee, entonces no podemos hacer nada. Y digo, ¿eso es volver a lo clásico? No. Eso es hacer lo que es la misión de la escuela, nada más.
Otro oyente dice, al hilo de vuestros comentarios, se ven muchas parejas de mediana edad tomando su consumición en el bar, cada uno con su móvil, no solo la juventud, esto es generalizado. Los que venían con Fernando en el metro no eran jóvenes, seguro.
No, tampoco eran parejas, ¿eh? Eran parejas. Venían todos sueltos.
Sobre delincuencia, dice, que hable la policía y exponga la cantidad de delitos pequeños que no se denuncian y por lo tanto no aparecen las estadísticas. Es que si no se tiene conocimiento, no se puede tener, ¿eh? O sea, si no se tiene ningún dato... Dice, si se está comprobando que el móvil es adictivo y en ciertos aspectos dañino, ¿por qué no lo tratan como tal? Su uso debería ser como el del tabaco y el alcohol, solo adultos. Otro oyente que me dice que no está de acuerdo con el comentario que he hecho de las herramientas, porque me dice una pistola es una herramienta y a nadie se le ocurre regalársela a un niño, como el móvil es una herramienta peligrosa en sus manos. Ver, bueno, he dicho algunas herramientas.
Se lo regala a algún niño, pero los americanos lo hacen.
Sí, sí, yo he dicho algunas herramientas porque también estaba pensando, digo, es que yo, por ejemplo, con las armas tengo un problema muy grave que no me gusta. Me dan pánico. Pero bueno, estos eran algunos de los comentarios que hay en torno a este asunto. Bueno, que nos vamos comiendo el tiempo. ¿Qué os parece si hablamos también de otras cuestiones? Porque ayer tuvimos la apertura del año judicial, fijaros qué cosas, ¿no? Claro, nos dieron todos estos datos sobre asesinatos que se multiplican y demás, y luego llegaba la parte política en la que dice, oye, que os pongáis de acuerdo, es un desastre políticamente lo que está ocurriendo ahora mismo, y luego está todo este asunto de la amnistía.
Sí, es curioso que en la apertura del año judicial le digan al juez, al fiscal de turno que coge el micro, di algo de la amnistía.
Di algo.
Pero si no quiero hablar de la amnistía. Claro. ¿Yo qué tengo que hablar de la amnistía en este momento?
Sí,
¿Qué tiene que posicionarse el presidente del Tribunal Supremo o el del Consejo General del Poder Judicial? en relación a la amnistía. Sobre algo, que sobre, si te preguntan, contesta lo que pienses.
Pero sobre algo que no ha pasado.
Claro.
Que no ha pasado, ¿eh?
Claro.
Claro, porque una vez que pase, dices, ah, pues entonces se tendrá que pronunciar el tribunal competente. No, pero no, si no, no ha pasado.
Y luego, además, con eso la amnistía. Todo el mundo dice, es que claro, la amnistía se puede hacer una ley. Y vamos a ver si Puigdemont puede decir que quiere la amnistía. Puede decir que quiere un refrendo de autodeterminación y puede decir que quiere establecer en Cataluña una monarquía, que él es el rey y su mujer la reina, ¿no? Y que va a ser hereditaria. Decir, puede decir lo que quiera. Pero vamos a ver. Eso será. Luego habrá que dialogar, habrá que negociar, a ver qué es lo que se va a hacer, qué se puede hacer. Pero ya, de entrada, empezar a hacer esas elucubraciones que hacemos, a mí me parecen peligrosísimas. O sea, me parece que es un envenenamiento de la vida pública que es muy peligroso.
Yo creo que estamos convirtiendo la vida pública en un escenario permanente. No entiendo que tenga que haber una apertura del año escolar. No entiendo la foto de Bildarratz y Urkullu en un aula hablando con un niño. No hace falta, ¿eh?
No, porque el niño no hablaba claro, con la
que ya se inaugura, que el curso escolar se inaugura solo los 7 de septiembre en todos los colegios y ya está. Eso es para que veamos que a los políticos les preocupa la educación. No entiendo la apertura del año judicial, pero ¿qué pasa? ¿Que se cierra y empieza otro? No hay juicios que están pendientes de ayer o de anteayer. ¿Qué hay que abrir? Es que no tiene sentido que estemos celebrando estas tonterías. Si quieres hacer un simposio para que hablemos unos y otros sobre la importancia de la justicia o de la separación de poderes en una sociedad democrática en 2023, nos sentamos y lo hablamos. Hablamos de amnistía, hablamos de la necesidad de grandes consensos para grandes decisiones, hablamos del papel del legislativo. Hablamos de lo que hay que hablar y discutimos, pero aperturas para hacernos fotos y decir lo que toca, yo no acabo
veremos,
de entender.
Luego veremos a los reyes también en otro sitio. Y a mí eso me recuerda también cuando bueno, no voy a decir lo que me recuerda.
Bueno, hoy los reyes están en Pamplona. Por si alguien quiere ir, los reyes están en Pamplona paseando esta mañana.
Me iba a referir a otras cosas, ¿no? Es de esas, para hacer fotos, es como cuando los jugadores del Atleti van al hospital de Basurto en Navidades y eso, ¿no? O sea, y pues muy, muy bonito las fotos.
Menudo tema has sacado. El otro día había, bueno, el departamento de comunicación del Athletic Club, que es hiperactivo, inunda de fotos todas las redes y todos los medios a través de los cuales la gente puede acceder al club. Y el otro día la noticia era que el Athletic Club había abierto las puertas de Lezama y que los futbolistas se habían hecho fotos con todos los que les habían pedido una foto. Y eso es noticia. O sea, va a acabar siendo noticia que los que viven de una actividad de cara al público consideran al público. El día que hagan jornadas de puertas abiertas,
no me tires de la lengua, que ya,
en Lezama, que ya, podemos decir, oye, no, vamos.
Que ya dedique ayer un espacio a esto.
Porque no me dejas entrar 4 de cada 5 días a Lezama a ver lo que haces, porque debe ser secreto, y me dejas entrar a uno y te tengo que pedir, por favor, que te hagas una foto conmigo. Yo creo que hemos perdido el norte en lo que significa la presencia pública personas relevantes.
A ver, pero si somos capaces de organizar ruedas de prensa para decir que casi fichamos, hombre, pues ya, ¿qué más? Me aguanto con cualquier cosa. O sea, no que hemos fichado, sino que casi fichamos. Bueno.
Pero la cuestión, sí. La cuestión es que hablen de mí. O sea, es estar presente. O sea, y estamos perdiendo, como, bueno, ligado a lo que decíais también antes, como, bueno, pues mucha gente no acaba de leer ninguna noticia y se queda con algunos titulares, pues ya está, nos quedamos ahí.
Bueno, de todas formas, un oyente dice, más fariseísmo es cuando los jugadores van del Atlético a Begoña.
A Begoña, eso, es que era la tercera que iba a decir, pero ya...
Ya te he visto que te quedas con las ganas,
Pero Fernando, tú que conoces el tema.
¿Y eso?
¿Por qué van?
Que a José Luis Achotegui le tengo un cariño de la monda, pero joder. Pero ahora la Virgen tiene un follón, porque tiene...
Es del Bilbao Basket, del Atleti...
Tiene balones grandes, pequeños, y no sabe cuál darle al niño para que juegue.
Le cantan los chiquiteros...
No sabe cuál darle al niño para que juegue.
No me tiréis de la lengua. El otro día discutía con alguna persona. Pero tú no eres de Bilbao, me decía. ¿Yo? Más de Bilbao que yo no puede ser. ya lo sabe todo el mundo. Pero no he subido en mi vida a una romería a Begoña. ¡En mi vida! ¡En mi vida! Y no he ido a ver al Athletic.
Fernando. Fernando.
No se me ocurre.
Pero, Pedro, yo soy de la República Independiente de Begoña y no he ido nunca en mi vida a eso.
Bueno, ya somos dos.
De allí.
Tres.
Pero es que yo soy de allí. Es que yo soy vecino de allí.
Uno de Begoña, uno de la Diputación y otro de la calle Ledesma. No son de Bilbao.
Hacemos un paréntesis. Continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo.
Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales.
Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
En Carrancha, fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso. Este sábado, Día de la Juventud. Salida a Armañón y en las Campas del Suceso, Gran Paella, Locomotores, Electrocharanga, Black Cat Menchu y Caótico en concierto. Berdintasuneango Satu, Carrancha Coudala.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Disfruta de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Puedes escoger entre 5 tipos de abono al mejor precio. ¡Abónate! Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Dice un oyente, tampoco nos pasemos que teóricamente los parlamentarios son empleados nuestros y nunca se hacen fotos más que en campaña. Y el Parlamento se abre el día de la Constitución que ellos no cumplen. Que siempre se les da palos a los futbolistas, es demagogia en grado sumo, por favor. No, si aquí todo el mundo está para la foto. Aquí todo el mundo anda para la foto en muchas ocasiones. No voy a decir más en esto. Bueno, estamos en el recorrido. Antes cuando mencionaba yo lo de la amnistía que decías tú, que ahora que se han puesto así especulando, digo, eso es como cuando, por ejemplo, la gente dice que esto es anticonstitucional. Y dices, ¿en base a qué? Habrá que esperar a que el tribunal competente, digo yo, se pronuncie, ¿no? Que es el único que tiene capacidad para decir lo que es o deja de ser anticonstitucional.
Y a ver qué es lo que dice, en qué consiste esa amnistía que van a dar.
Que no se sabe, no se sabe nada, si todavía no tenemos ni idea. Porque pero bueno, es cuestión de enredar, ¿eh?
Cuando
enredar
aquí mucho. También se gritaba de la amnistía, nadie decía que era anticonstitucional, ¿eh? O sea, es que yo creo que estamos, no sé, perdiendo la capacidad de dialogar, de buscar caminos. O sea, yo entiendo que un grupo y una persona pueda tener un ideal, un sueño, una utopía, ¿no? Pero claro, pero la utopía no es mañana. No es mañana. No es como lo de Kodak, que te doy la máquina, pinch, tocas el botón y ya está la foto. No, eso es un horizonte al que quiero caminar y que vamos a ir caminando con unas estrategias, dando pasos poco a poco. Pero no me lo pidas, no me pidas estas cosas para que mañana, a las 9 de la mañana, sean realidad entre nosotros. Y es que...
Pero no, sí. No nos olvidemos que esto está muy enmarcado. Es te necesito, entonces yo aprovecho y te lo pido.
Ah, sí, sí, sí. Claro. Vale, pero puedes pedir muchísimas más cosas, podías pedir, ¿no? Pero vamos a ver si dialogamos, si buscamos caminos. Pero antes de nada, no digamos que esto es no sé qué. Vamos a dejar que se hable, que se negocie, que se discuta, que se vean caminos y a ver qué salida se da a las cosas, ¿no? Pero ya, antes de nada...
A mí esto se me está haciendo muy largo.
Te espera un cuento.
Votamos el 28 de mayo y ya entonces empezamos a ver que iba a ser muy largo.
El 28 de mayo era...
Sí, joder. Votamos el 28 de mayo sí, sí, y luego... Sí. No, 28 de marzo. Julio.
Y luego julio.
Y luego volvemos a votar en el mes de julio. Y entonces nos dimos un mes para que empezaran a pasar cosas. Y luego otro mes para que el presidente del Partido Popular, que no va a poder ser investido, intente ser investido, hablando incluso de lo que haya que hablar con Carles Puigdemont. Y después otros dos meses tendremos para seguir hablando de las cosas. Y si hay que hablar de amnistía, yo echo de menos que se hable tranquilamente de que esta es una condición puesta por el presidente de Junts para dar su voto a la investidura de Pedro Sánchez y saber qué es lo que ha contestado el Partido Socialista. Saber qué es lo que ha contestado el Partido Socialista. Sé lo que ha dicho algunos varones. Sé lo molesto que está Felipe González. Sé que el Partido Socialista... Sé que el Partido Socialista está deslizando que inconstitucional no es y que puede ser hasta constitucional, pero no sé lo que están hablando. Entonces se me hace largo porque no sé de ninguna fuente que me pueda explicar dónde está el asunto, cuál es la posibilidad real. Entonces escucho lo que me dicen los comentaristas, que es el horizonte previsible.
Porque además da la sensación...
No se sabe si sí o si no.
Da la sensación de que un montón de gente estuvo en aquella conversación entre Puigdemont y la Díaz, ¿no? Pues todo el mundo sabe lo que se habló.
Bueno, ¿sabe de qué se habló?
Debía haber un montón de gente
allí. Pues fueron 2 horas y media.
Pues pero debía haber un montón de gente allí tomando notas, porque claro, todo el mundo...
A Puigdemont no se le puede decir que no es claro. No, Puigdemont es muy claro. Otra cosa es que nos pueda parecer que está jugando bien o mal sus bazas en esta negociación, ¿vale? Le ha tocado la lotería, ha perdido un montón de diputados, ha perdido un montón de votos y ese es un chorreo que va a seguir en las próximas elecciones y ahora le ha tocado la lotería. Tiene una posibilidad de negociación que quiere aprovechar, pero claro, es que la siguiente puede ser peor. Si vas a elecciones en diciembre, puedes seguir perdiendo escaños y puedes estar en una posición infinitamente peor para negociar todo, desde la amnistía a lo que sea. O sea, yo le entiendo muy bien cuando lo dice, pero quiero conocer más. Es decir, cuando el Partido Socialista se plante y le diga, cuando tú dices amnistía yo digo esta otra cosa, ¿tú qué dices? Porque no te vas a poder enrocar en este asunto.
Mira, hay una cuestión, a mí me llama mucho la atención, y al estar haciendo un seguimiento casi diario de todo lo que pasa, pues bueno, te llama la atención. Hay cosas que me llaman todavía, parece mentira, pero me llaman la atención y me sorprenden, ¿no?
Es que eres joven.
Sí, será por eso. Entonces, dices, a ver, yo de lo que he escuchado de las solicitudes de Puigdemont, es lo mismo que escuché hace un año, dos, tres, lo mismo. No ha dicho nada nuevo. No lo ha dicho... ni Junts per Catalunya, es que no lo ha dicho nadie, nada nuevo. Estamos en lo mismo que estábamos antes. O antes del indulto a Esquerra Republicana no se estuvo hablando también de amnistía. No se estuvo hablando. ¿Qué ocurre? Pues que ahora los plazos ya, primero, le da más protagonismo a Puigdemont, las elecciones, y segundo, que los plazos ya empiezan a correr y hay mucha gente que está pendiente de juicio. Que hay 1.400 personas pendientes de esto, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues que hay que buscar soluciones y cada vez más rápidas. Nada más. Pero no se está hablando de nada nuevo. Lo único nuevo es cómo se enreda. Y luego, además, la política tiene esta perversión también. Hoy, por ejemplo, ABC le dedica una portada a miembros del gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista, incluido el propio Pedro Sánchez, que decía hace 4 días que la amnistía no cabía en el ámbito español, toda anticonstitucional y tal. Ya, pero es que también el otro día dijo Yúñez Feijóo que había que buscar encaje territorial. Ayer se nos inventó una explicación.
Que encaje al problema territorial, que es que no saben hablar.
Que no,
lo que decíamos antes, no es encaje territorial a Cataluña, sí. Es encaje del problema. O sea, ¿dónde meto el problema?
Sí, en el cajón.
Para que siga siendo problema, pero sepa dónde está.
En el cajón, ¿dónde
no, vas no, a meter? No, no. A mí no, me da igual que hace 4 meses digan una cosa y ahora digan la contraria. Quiere decir que están vivos. O quiere decir que escuchan a los demás, les convencen y entonces cambian de opinión. Coño, son como yo. Ah, pues a mí no me parece mal que cambien de opinión y que digan otra cosa. Lo que huyo es de la simplificación absoluta. Amnistía sí, amnistía no, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Alguien sabe cuál es el problema real que ha dejado el 2017 de catalán en España con encausados por delitos que han sido puestos en cuestión como delitos y que han supuesto modificaciones del Código Penal? A ver, ¿nos podemos arreglar? ¿Alguien se puede sentar con alguien para decir eso fue un desfase absoluto, habéis pagado lo que habéis pagado, os queda por pagar esta cantidad, pero esto ya no se va a pagar porque hemos considerado que es distinto? Eso es amnistía. Eso es amnistía. Y es perfectamente razonable una amnistía dentro de una sociedad que quiere convivir y que quiere mantener lazos de convivencia duraderos y que tiren para adelante, ¿no? Entonces, hablemos de las cosas de las que hay que hablar y ya está. Mira,
y que además, quiero decir una cosa, que cuando hablas de amnistía no quieres decir que lo que estás considerando es que lo que pasó fue bueno.
Claro, claro.
No.
Sino que consideras que en este momento haya habido algo, pero vamos a cambiar la actitud con respecto a ese comportamiento. Pero vamos.
No, pero es que...
Es que parece que... Sí.
Ni es mala la amnistía por ser general y bueno el indulto por ser individual. Ni es...
Bueno, por eso. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Elsa Fuente, que tengas, Elsa, un buen día. Disfrútalo.
Lo mismo.
Venga. Oye, ayer te vi en la tele, te vi muy maja, ¿eh?
Ah, sí, qué bien.
Fernando Allende, venga.
Hasta un abrazo.
Y Pedro Mendicuchía, venga.
Abur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.